Muy buenos días a todos los que están aquí, si quieren ponerse de pie, y a todos los que están en su casa, levántese, póngase de pie con nosotros para poder cantar juntos. Cante con nosotros esta canción.
La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú.
La única razón
de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo, tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú.
Acompáñanos con sus manos, a ver. Él es el Rey.
Él es el Rey infinito en poder.
Él es el Rey de los cielos.
Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón.
Él es el Rey.
Él es el Rey. Él es el Rey. Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey. Él es el Rey. Reina con autoridad. Su reino eterno. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar.
No se canse, vamos con sus manos. Él es el Rey.
Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón.
Él es el Rey.
Él es el Rey. Él es el Rey. Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey. Él es el Rey. Reina con autoridad. Su reino eterno es. Su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Hey! Él es el rey que viene a su pueblo a llevar.
El Señor ha aumentado sus maravillas, enumerarlas no puedo. Cante con nosotros y aplauda bien fuerte.
Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, yo no puedo contarlas. Misericordia me diestra, tu canto en mi boca estará.
¡Cante con nosotros!
Grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está.
A ver,
grande son tus obras, poderío.
Cante fuerte. Grande eres tú.
Grande eres. Grande son tus obras, poderío y majestad.
Cante fuerte.
De tu poder, grande eres tú.
Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Amén y amén. Si quiere tomar asiento.
Pueden tomar asiento, gracias. Quiero darles a todos, en nombre de la Iglesia Verdad de Amor, una más cordial bienvenida. Están en su casa, esta es su casa, esta es la casa de Dios, es la casa donde siempre tú y yo vamos a ser bienvenidos. Y aquellos que nos están viendo por YouTube o por las redes sociales, estamos muy, muy felices, muy gozosos de que usted nos permita entrar en su hogar y nos permita llevar la palabra de Dios y este tiempo de adoración hasta sus hogares. Así que todos son muy cordialmente bienvenidos. Solamente un par de avisos, de noticias. El programa de testing de COVID todavía está funcionando. Los lunes, miércoles y viernes a la mañana, martes y jueves a la tarde y el sábado también. Así que aprovechen de este servicio que el Centro Familiar Cristiano está proveyendo a toda la comunidad. Y comenten a otros para que ellos tomen ventaja de este esfuerzo que hace el Centro y la Iglesia para proveer este servicio. Sigamos alabando al Señor.
Amén. Muy bienvenidos. Si tiene alguien al lado, salúdelo, aunque sea así con su manito. Hola, ¿cómo estás? Con el codo, con el puño, hágale ojitos, ciérrele los ojitos, pero no se baje la máscara. Mírelo, guiñele el ojo, si sabe guiñar el ojo con uno o con el otro, sería también, está bueno. Señor, te bendecimos en esta mañana. Estamos dentro de tu presencia, Señor. Ya hemos entrado a tu lugar santísimo. Nos rendimos a tus pies, Señor. Aprovecha este momento para decirle, Señor, te amo. Señor, eres hermoso, eres perfecto. Gracias por habitar en mi corazón. Si hay alguna angustia en tu corazón, este es el momento para desligarte de ella.
Él está limpiando tu corazón, Él está sanando las heridas, restaurando, dando vida y mucha vida en abundancia. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Diga ese nombre. Cristo, el centro. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús.
Desde el principio y hasta el fin,
tú has sido y siempre serás Cristo. El centro de todo eres Jesús. Cante fuerte. El centro de todo eres Jesús.
Desde el principio y hasta el fin.
Sí, Señor. Tú has sido y siempre serás Cristo. Cada rodilla se doblará y cada lengua le confesará Cristo. Diga Cristo, Cristo. Dígalo más fuerte, Cristo. Cristo, Cristo. Una vez más, Cristo. Cristo, Cristo de mi ser.
El centro de todo eres Jesús.
Jesús.
Desde el principio.
Desde el principio y hasta el fin. Tú has sido y siempre serás Cristo.
Cierre sus ojos.
Cristo.
Esta palabra es fácil de decirla. Este nombre es fácil de mencionarlo. Dígalo.
Cristo. Cristo.
Nombre que sobre todo nombre.
Cristo.
Cristo.
Cristo. Cristo. Tú eres el Señor.
Más que tú, Señor. Todo el universo.
Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti,
del Señor, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero es muy importante, pues, de que un precio se pagó, porque dice la Biblia también, porque la paga del pecado es muerte. Pero lo maravilloso viene después, más la dádiva en Cristo Jesús es vida eterna. Tenemos una pregunta aquí y cada uno de nosotros podemos hacerla. Cristo, ¿por qué viniste? Y la respuesta la encontramos en San Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es lo maravilloso, hermanos, de que estamos aquí para reflexionar y para darnos cuenta de que el Señor nos sacó de un lugar muy feo, de lodo cenagoso, pero nos dio vida en abundancia. Y nosotros leemos en Romanos 8:1 y dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para aquellos que caminan conforme al Espíritu. Este es el momento en que nosotros podemos reflexionar y acercarnos aquí a la mesa y hacer memoria de cuán grandes cosas el Señor ha hecho por usted y por mí. ¿Por qué me sacó de ese lugar y para qué? Dios tiene un propósito para usted y para mí. Y cuando vengo a la cena del Señor, yo no quiero que esto se convierta en una rutina o lo hago porque la iglesia lo practica. Este es un tiempo de reflexión, un tiempo en el que yo descubro cuánto me amó el Señor. Y cuánto me ama y cuánto le amará a usted si Cristo no es el centro de su vida. Decía el coro, Cristo es el Rey, Cristo es el Rey. Pero ¿podemos nosotros expresarlo en esta mañana que Cristo es el Rey de mi vida? Si no lo es, esta es la oportunidad para que Él sea el Rey de su vida. Y en estos momentos yo le invito para que participemos de la mesa del Señor. Tenemos los símbolos el pan y el vino, que nos hace recordar, nos hace hacer memoria de cuánto nos amó el Señor y dio su vida en sacrificio por muchos. Dice Mateo 26:26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Oramos. Padre, te alabamos y te glorificamos, Señor, porque tú hiciste un sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos ser partícipes de este sacrificio. Gracias, Señor, porque me rescataste. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Tomamos el pan, hermanos.
Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Tomemos, hermanos. Asimismo, hermanos, como los beneficios que hemos recibido a través del cuerpo y la sangre de Cristo, también nos damos cuenta de que nosotros somos partícipes del crecimiento de la iglesia. Y este es el tiempo donde usted puede expresar su agradecimiento, donde usted puede decir: Señor, aquí traigo una parte de todo lo que tú me diste. Y vamos a ofrendar, hermanos. Oramos. Amante Padre Celestial, una vez más, Señor, venimos ante tu trono para darte las gracias, Señor, por todas las bendiciones que hemos recibido, a pesar, Señor, de las dificultades que han existido durante todo este tiempo. Pero, Señor, tú has permanecido fiel. Y gracias a tu fidelidad y a tu misericordia, Señor, que son frescas cada día, venimos delante de ti a entregarte, Señor, parte de esas bendiciones. Bendice, Señor, al dador alegre. Bendice a aquel hermano que no puede también, Señor, provéele. Al que no tiene trabajo, Señor, dale. Y te alabamos, Señor, por eso. Por Cristo te lo pedimos, Padre, en esta hora. Amén. Amén.
Señor, te bendecimos esta mañana. Si ya ha ofrendado, y si puede ofrendar también, puede hacerlo por centrofamiliarcristiano.net. Ahí está el link para que puedan entrar. Señor, te bendecimos en esta mañana. Gracias porque tenemos la libertad de poder entrar en tu lugar santísimo, ver cómo nos rodeas, andamos ahora mismo en tu presencia. Estamos entrando en tu misma presencia, Señor, y mirándote a los ojos, Señor. Mira a Jesús. Él está aquí.
Miro a mi alrededor. Me rodea tu esplendor, tu gran belleza y majestad son imposibles de imitar. Eres hermoso, Señor. Eres perfecto. Amado, eres hermoso, Señor, eres perfecto, amado.
Hermoso eres, Señor. Gracias porque tú estás en este lugar, Señor. Concéntrate en el dador de vida. Él está tocando tu corazón. Él está sanando heridas, está sanando dolores, está restaurando corazones. Señor, haz todo nuevo. Señor, haz todo nuevo en mi vida. Hoy quiero empezar de nuevo, Señor. Tú eres el primero y el último, Señor. Gracias porque nos rodeas con tanto amor. Señor, cautiva nuestra mente, nuestro corazón. Gracias, Señor, porque no llamaste a personas, no llamaste a músicos, no llamaste a actores, no llamaste a artistas, sino que llamaste corazones, Señor. Tú llamaste corazones quebrantados. Y en esta mañana hemos venido al hospital, Señor, para que tú nos sanes, para que tú nos liberes, para que tú nos transformes, Señor. No queremos ser más nosotros, queremos ser como tú eres, Señor. Te bendecimos, Señor. Siga diciéndole, dígale en voz alta, Señor, te amo. Que se escuche la voz de usted. A las huestes de maldad, al diablo no le gusta escuchar que usted adore a Dios. Más lo pueda tener callado, mejor para él. Señor, Señor, te necesito. Dígalo fuerte, sin vergüenza. Diga en su corazón, tengo mucho estrés. No sé qué va a pasar con mi vida de aquí en adelante. No sé qué va a pasar con mi trabajo. No sé qué va a pasar con tanta enfermedad y tantas cosas que están pasando. Pero sé que tú estás en todo y nada se te escapa, Señor. A Él hablamos, a Él adoramos. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Señor, gracias porque tienes todo en control. Toca, Señor, a mis hermanos, dales paz, dales tranquilidad. Que en esta mañana ellos puedan sentir tu paz, tu amor, tu misericordia reposando en sus cuerpos, en sus almas. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me da mucha seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, tus cuerdas de amor. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí.
es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, tú nunca pierdes el control.
Señor, en este momento, Señor, levante sus manos con libertad. Conéctese con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el que es el primero y el último. Él quiere sanar su familia, Él quiere dar libertad al cautivo, al que está atado, al que tiene heridas muy profundas. Él las extirpa completamente, Él no deja nada inconcluso y lo tira al mar, que se hunde en el fondo del mar. Vas a tener problemas, pero Él tiene la solución, la vida eterna, y Él nunca pierde el control. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control,
Él nunca pierde el control.
Amén. Tome asiento. Gracias, Señor.
No sé si a usted le ha pasado lo mismo que a mí, pero esta mañana percibí, como hacía algún tiempo no percibía, la presencia de Dios. Realmente la presencia de Dios es la que nos sostiene, la que nos levanta, la que nos da paz, aquella que nos da seguridad. Amén. 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 Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Hoy, por la gracia de Dios, vamos a tocar un tema un tanto difícil por su contenido y por la cantidad de contenido que tiene. Vamos a analizar algunas preguntas que formula Pablo a raíz de los cuestionamientos del pueblo judío. El tema de esta mañana es Israel y los propósitos de Dios. Y quizá nada más apropiado como este tema para el día en que el pueblo judío, los dos días que el pueblo judío celebran el Rosh Hashaná, el comienzo del año, el año nuevo, cabeza del año. Es una de las dos fiestas solemnes del pueblo judío que comenzó el viernes y que culmina con el día del perdón, el Yom Kippur. Y en esos 10 días el pueblo se autoexamina, se recuerda o trata de recordar aquellas cosas que fueron malas delante de los ojos de Dios y culmina con el día del perdón donde el pueblo de Dios es perdonado por todos sus pecados. Alguien mencionó una vez que la más grande evidencia de la existencia de Dios es la existencia del pueblo de Israel. Y quiero decirles que para entender esta frase debemos comprender la historia del pueblo hebreo como es presentada en las Escrituras. Y quizá más que ninguna otra porción de la Biblia, Romanos capítulo 9, 10 y 11, que es lo que vamos a basar nuestra meditación el día de hoy, explican el pasado, el presente y el futuro del pueblo de Dios. Ahora, si aquellos que siguen el 5x5x5 se darán cuenta, se habrán dado cuenta, que la corriente de pensamiento de Pablo podría haber continuado sin ningún problema desde el verso 8 y saltar directamente al verso 12. En los primeros 8 capítulos hemos visto que Pablo ha expuesto el Evangelio de Dios. Es decir, en los primeros 5 capítulos ha mencionado acerca de las buenas nuevas de justificación, la justificación que es por la fe en Jesucristo. En los siguientes 2 capítulos, 6 y 8 al 8, habla de la santificación. Y en el capítulo 8 específicamente nos habla acerca de la glorificación. El capítulo 12, sin entrar en mucho detalle, trata acerca de la práctica del Evangelio. Cómo la verdad del Evangelio debe afectar nuestro diario vivir en cuanto a Dios y en cuanto a los semejantes, en cuanto al prójimo. Pero en vez de eso, Pablo, por la guía del Espíritu Santo, hace un paréntesis en los cuales nos ayuda a entender dónde está Israel en el plan, en los propósitos divinos. Los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos mantienen una indisoluble unidad. Y Pablo ciertamente no trata todos los detalles de estos capítulos. Ciertamente yo no voy a hacerlo tampoco. Sino que en estos 3 capítulos trata acerca del fracaso de Israel, trata acerca del endurecimiento de Israel y trata de su restauración futura. Y en general, el tema de Romanos, capítulo 9, 10 y 11, responde a una gran pregunta. ¿Qué será de los judíos como nación? Y quiero enfatizar que cada capítulo tiene su énfasis particular, valga la redundancia. El capítulo 9 nos habla del pasado de Israel, por ende, su fracaso. El capítulo 10 trata acerca del presente de Israel, dónde está ahora el pueblo de Israel. Y definitivamente la palabra que lo describe es el endurecimiento. Y el capítulo 11 habla del futuro del pueblo de Israel y esta palabra la define, su restauración total. Ahora, quiero establecer una pauta en este momento y mencionar a ustedes que el mensaje clave de esta meditación es este. La salvación no es un asunto exclusivo de un pueblo, de un linaje o de una cultura, como creían los judíos, sino que todos aquellos que se acercan a Dios por medio de la fe en Jesucristo. O sea, todos aquellos que se acercan a Jesús para salvación serán salvos. Vamos a adentrarnos un poquito en el capítulo 9. Lo primero que vemos es el dolor de Pablo por el fracaso de Israel. ¿Se acuerdan que el capítulo 9 habla del fracaso? Habla del fracaso, habla de su fracaso en el propósito de Dios para la nación. Y en el verso 2 del capítulo 9, Pablo manifiesta el dolor profundo que siente por su pueblo Israel. Verso 2. En el verso 3 va un poco más allá y dice: el dolor de Pablo muestra y demuestra el profundo amor por ellos. Y es tan grande el amor que sentía Pablo por su pueblo, por Israel, que había estado dispuesto a ser anatema, a ser maldito, a ser separado de Dios por amor a ellos. Sí, con ese hecho pudiera él promover la salvación de su pueblo. Pero quiero volver un poquito atrás. Quiero mencionar el verso primero. Y en el verso primero nos deja saber algo extremadamente importante, que Pablo no estaba hablando, no estaba escribiendo, no estaba mencionando esto de su propia humanidad, sino que estaba hablando y escribiendo esto por inspiración del Espíritu Santo. Dice: verdad digo en Cristo, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa todo esto? En base a las declaraciones que Pablo hace en estos versos, surgen algunos interrogantes que deben ser respondidos. Y quiero que, por favor, traten de seguir la línea de pensamiento. Primera interrogante es: ¿era capaz Pablo de amar más que Dios? Segunda pregunta: ¿deseaba Pablo la salvación de Israel más que Dios mismo? Romanos 10, 1 dice: al mundo de ser anatema por su salvación, al punto de ser anatema por su salvación. Tercera pregunta: ¿era Pablo más misericordioso que Dios? Y todos podemos contestar con un no rotundo. Y aun si estos versos fueran declaraciones puramente humanas, las preguntas siguen en pie y hay una sola respuesta posible. Dios ama a Israel, aunque ellos lo hayan rechazado. Y por extensión, el amor de Dios por los no creyentes es expresado de una manera sobrecogedora, si se quiere, a través del dolor de Pablo, quien escribía, vuelvo a repetir, siendo inspirado por Dios. Dios está expresando su amor y dolor por los que se pierden a través de la pluma de Pablo. Ahora, Pablo, a través de todas estas capítulos, formula algunas preguntas y las responde inmediatamente. Y quiero comenzar con la primera pregunta. La primera pregunta está en los versos 6 al 13, y aquellos que ayer, o anteayer, mejor dicho, hayan leído el capítulo 9, pueden encontrar esta pregunta en los versos 6 al 13. ¿Ha fallado acaso la palabra de Dios? ¿Ha fallado acaso la palabra de Dios? Pregunta. Y la respuesta es no. no ha fracasado la palabra, sino más bien ha sido cumplida. Romanos 9, verso 6. No es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No ha fallado, porque en base a la Escritura, verso 7, no ha fallado porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Qué nos dice esto? En base a lo que leímos, en base a la Escritura, los hijos de Dios no son hijos por descendencia. Por extensión, los creyentes no somos creyentes por extensión, porque mi abuelo o mi tío, o mi mamá o mi papá son creyentes, eso no me hace a mí creyente tampoco. Es una decisión puramente personal. En base a la Escritura, los hijos de Dios no son hijos según la descendencia, verso 7, sino según la promesa y solamente por el ejercicio de la fe en Cristo, verso 8. Ahora, Pablo pone, por ejemplo, el ejemplo de Isaac e Ismael, verso 9 del capítulo 9. Ismael, recordemos que estas son preguntas que hacían los judíos. ¿Ha fallado acaso la palabra de que el pueblo escogido, todos serían salvos? El ejemplo de Isaac e Ismael. Ismael no era considerado descendiente legítimo. Por Isaac, su hijo, su hermano menor, vino la promesa espiritual y no, perdón, por Isaac vino la promesa espiritual y no por Ismael. Los judíos podían argumentar que esto era lógico, puesto que Ismael no era descendiente legítimo de Abraham y Sara, sino de Abraham y la sierva de Sara, Agar. Pero ellos argumentaron que ellos no eran descendientes de Ismael, que ellos eran descendientes de Isaac, el hijo de la promesa. Pero a continuación, Pablo le responde con otro ejemplo. No es que uno sea legítimo y otro legítimo, que uno sea hijo ilegítimo y el otro hijo ilegítimo. En el verso 10 y 11 habla de otro ejemplo, el ejemplo de Jacob y Esaú. Tanto Jacob como Esaú eran ambos hijos legítimos, pero aún así, solo por medio de uno de ellos vino la promesa espiritual. Esaú era el mayor. Lo lógico hubiera sido que él hubiera heredado la promesa espiritual, pero la heredó el menor. Con esto queda absolutamente y prístinamente claro que Dios no tiene hijos en términos terrenales, como la descendencia o el parentesco, sino por la promesa. ¿Qué concluimos a esto? La palabra no había fallado, sino que había sido mal entendida. Los judíos pensaban que era suficiente con tener sangre judía en sus venas, pero Dios solamente aceptaría el legado espiritual. Más adelante lo dice Pablo a los Gálatas, dice que todos ustedes son hijos de Dios por medio de la fe. Gálatas 3, 26. Y Lucas, el evangelista, cuando los judíos hacían reclamos de que ellos eran hijos de Abraham, que tenían a Abraham por padre, Lucas les dice, porque os digo que Dios puede hacer hijos de Abraham de las piedras. Algunos piensan que la mención de Pablo sobre Jacob y Esaú es una clara prueba que Dios elige a algunas personas para salvación y a otras no. Y pienso Esto es un credo que tengo yo. Yo creo que Dios es justo. Yo creo que Dios no elige a unos para salvación y elige a otros para perdición. Esto ocurre porque hay un pobre entendimiento del versículo 11, que dice: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún el bien y el mal, para que el propósito, recuerden esta palabra, el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y aquí nos metemos en un brete. Aquí nos metemos en un problema. Aquí las palabras elección y el que llama son, pienso yo, usadas fuera del contexto. Fuera del contexto para tratar de esa manera de armonizarlas, de validar con el llamado personal a la salvación. Sin embargo, creo que esto no es así. Primero, tenemos que tener cuidado cuando tratamos de establecer doctrinas fundamentales a través de versos aislados fuera del contexto. Pablo usa este párrafo, creo yo, para aclarar que el diseño del legado espiritual no obedeció ni a obras o mérito alguno por parte de Dios, sino por el plan de Dios, el cual no aceptaría la redención por medio de la descendencia física, sino por medio de la espiritual, la cual es por la fe. Segundo, notemos que enseguida Pablo cita la escritura que dice: el mayor servirá al menor. Este verso es también muy usado para intentar demostrar que Dios elige a una persona por sobre otra para salvación. Sin embargo, Dios no se refería a personas particulares, sino a pueblos que descendieron de esas personas. ¿Y por qué digo esto? Porque el libro de Malaquías, que se escribió cientos de años después de la muerte de Jacob y Esaú, nos dice que Israel y Edom, dos pueblos nacidos de Jacob, Israel, y de Esaú, Edom. Y para completar, debemos leer todo el verso completo. Dice: amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y continúa: y convertí sus montes en desolación. Sus montes en desolación. Sin duda, aquí Dios se estaba refiriendo a la nación de Edom, los descendientes de Esaú, que habitaban en una región al sur de Judá y al sur del Mar Muerto, y que era una región absolutamente montañosa. Sus montes en desolación los convertí. Algunos han visitado quizá la ciudad de Petra, en Jordania. Petra era parte de la nación de los edomitas. Por otro lado, si todo el énfasis, ¿me siguen la corriente de pensamiento? Estamos, si no, empiezo de nuevo. Okay. Por otro lado, si todo el énfasis de Pablo estuviera recayendo en la elección individual de las personas, Esaú hubiera tenido que ser siervo de Jacob, lo cual nunca ocurrió. Pero eso, y cuando dice que aborreció a Esaú, mucha gente les trae problemas que Dios aborrezca a alguien. Pero yo creo que cuando dice esto es una hipérbole, una exageración literaria, una exageración bíblica. Y expresa esa exageración de aborrecí, el disgusto divino hacia Edom por haber sido enemigos del pueblo de Israel. Lo que Pablo en realidad quiere resaltar es el trato de Dios con dos pueblos distintos. Vuelvo a repetir, lo que Dios quiere resaltar es el trato divino acerca de dos pueblos diferentes. Un pueblo espiritual, un pueblo por la fe, y un pueblo carnal por linaje humano. Así que la conclusión a la cual Pablo quiere llegar es obvia. Aunque Esaú era descendiente legítimo, no fue considerado heredero de la promesa. Y esto es así con muchos de los judíos de hoy, que tienen descendencia legítima, pero no son considerados parte del pueblo de Dios solamente por esa herencia legítima. Dios ha dejado la puerta abierta para que todos puedan alcanzar la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Y algunos judíos hemos abierto esa puerta por la gracia de Dios. Y hoy gozamos de la salvación por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y un servidor es uno de ellos. Esta es una verdad que va a ser reforzada mucho más en el capítulo 10. Si usted va a leer el capítulo 10 el lunes, preste atención que Pablo pide que se envíen predicadores a la nación incrédula de Israel. Romanos capítulo 10, versos 14 al 18. Ahora, esta es la primera pregunta. ¿Ha fallado Israel? ¿Ha fallado la promesa? La segunda pregunta que hace el pueblo de Israel y que Pablo contesta es: ¿hay injusticia en Dios? Buena pregunta. Versos 14 al 18. Ahora, los judíos pensaron que era injusto elegir un pueblo como luz de las naciones, el pueblo de Israel, y que al final cualquier otra persona pueda ser usada en el ministerio del Evangelio sin la necesidad de pertenecer al pueblo de Israel. Ellos, dice los versos 4 y 5, son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito sea por los siglos. Amén. Fíjense todos los resumen que tenía el pueblo de Israel. Y ellos consideraban que todo ese resumen había sido tirado a la basura al dejar a un pueblo gentil promover y proclamar las verdades del Evangelio. Y que ahora los gentiles reciben igual favor que el pueblo de Israel. E incluso que muchos de los judíos eran reprobados para la salvación. Era absolutamente descabellado para ellos. No lo entendían y no lo entienden. No lo entienden. Y Pablo responde en el verso 14, 15 y 16. En el 14 dice: no hay injusticia en Dios. Y luego en los versos 15 y 16 dice: tendré misericordia de quien tenga misericordia. Y este verso es tomado de Éxodo 33, verso 16 al 19. Lo que parece que Moisés quería pedirle a Dios es una exclusividad del pueblo hebreo, de que ellos sean exclusivos con Dios y ellos exclusivamente vean su gloria. Y al margen de esto, no querían que nadie más experimente esa realidad de la comunión y la presencia de la gloria de Dios en ellos. Ellos querían ser exclusivos, no querían que ningún otro pueblo en la tierra experimentara eso. Ahora, la palabra de Dios me dice a mí y nos dice a nosotros que la misericordia de Dios no está condicionada a un pueblo específico. Si Dios quería tener misericordia de todos, los judíos no tenían que decir nada al respecto de eso. Nadie puede decirle a Dios de quién él va a tener misericordia y de quién no. El hombre no puede hacer reclamos delante de Dios en base a su linaje o en base a su comportamiento. La manifestación de la misericordia de Dios es libre, absolutamente libre de toda pretensión humana de merecerla. Hechos capítulo 11, verso 18. Entonces los judíos, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Algunos entienden que la frase tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia indica que la misericordia de Dios es limitada solo para algunos y para otros no, para algunos elegidos y para otros no. Pero es todo lo contrario. Esta frase más bien enseña que la misericordia de Dios es infinita e inclusiva. Incluye a todo el mundo. Y según el contexto, los judíos reclamaban una aparente injusticia por dar misericordia a aquellos que no eran parte del pueblo escogido por Dios. Aquí lo que Pablo quiere que entiendan es que la misericordia de Dios no es limitada por cuestiones de nacionalidad, por cuestiones de linaje o por exclusividad. Y para negar este planteamiento de que Dios tiene misericordia de algunos y no de otros, basta con citar la conclusión a la que Pablo quería llegar. Y así es como concluye Pablo, y esta es una versión, una versión popular, si se quiere. Vamos a leerla. Pues como vosotros, también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, ¿quiénes eran estos? Los gentiles. Pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, ¿quiénes? Los judíos, para que por la misericordia concedida a vosotros, los gentiles, ellos también alcancen misericordia, los judíos. Porque Dios, presten atención, porque Dios sujetó a todos, judíos y gentiles, en desobediencia, ¿para qué? Para tener misericordia de todos. Para tener misericordia de todos. Romanos 11, 11. Se me escapó el tiempo. Dios ha querido tener misericordia de todos los pueblos, tanto de judíos como de gentiles. Ninguno puede objetar en contra de la misericordia ofrecida a otro. No hay injusticia en Dios. No hay acepción de personas para con Dios. Su misericordia es tan grande, tan inmensa, que llena, dice la palabra, toda la tierra. La tercera y última pregunta. ¿Qué pues inculpa Dios? Versos 19 al 29. La última pregunta tiene que ver con el estado actual del pueblo de Israel. Si la voluntad de Dios era extender su misericordia a los gentiles sin la necesidad de la mediación de Israel, pregunta Pablo, ¿quién eres tú para que alterques con el plan de Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho? Verso 20. Dios puede usar un grupo para su gloria y desechar a otro grupo para mostrar su justicia. Ahora, que Dios use un grupo no quiere decir que automáticamente todos los de ese grupo, todos los que componen ese grupo sean salvos, no es así. Como Israel, que era el pueblo elegido, más la salvación del alma era una cuestión de fe personal. Igualmente, que el grupo sea endurecido no quiere decir que Dios esté condenando a todos los miembros de ese grupo. Porque Pablo mismo en el capítulo 10 afirma que ora por la salvación de sus compatriotas y quiere que se les lleve el evangelio. Y en el capítulo 11 claramente dice que Dios no ha desechado a su pueblo Israel. Hay dos vasos, dos recipientes, capítulo 9, verso 21. La Israel incrédula, vasos de ira, que corren tras una ley de obras, versos 22. Y una nación espiritual, que son los vasos de honra, los que aceptan la gracia de Dios y su salvación por medio de la fe, versos 23 y 24. La conclusión es muy simple. El soberano de la historia es libre para destinar a los hombres, presten atención, para diferentes funciones en el curso de la historia de redención para el cumplimiento de su propósito. Hasta aquí todo parece evidente que la ilustración del alfarero se refiere solamente a usos o roles de los vasos. No hay ninguna sugerencia que haya una voluntad caprichosa en la manera de proceder de Dios, ni hay alusión a los destinos finales de las personas. No hay absolutamente nada en este pasaje que nos indique o demuestre que Dios elige o desecha a personas individuales para salvarlas o para condenarlas. El contexto de este pasaje entero nos habla de dos pueblos, Israel y Edom, y sus ministerios evangelísticos en la tierra. Israel fue rechazado porque no cumplió ese ministerio y fue endurecido. Y aún con todo esto, Israel no ha sido desechado, porque Pablo mismo dice que en el futuro serán restaurados a su ministerio como olivo natural. Por eso, quiero completar la idea. Cuando Pablo hace la distinción entre dos pueblos, no está hablando solamente entre judíos y gentiles. No es ese el propósito de Dios. No está hablando de judíos o gentiles. Está hablando de dos grupos de personas espirituales: los incrédulos y los creyentes. Y ambos reciben la misericordia de Dios. Uno la rechaza, otro la acepta y por tanto es bendecido. Y pues, ¿qué diremos a esto? Que los gentiles que habían alcanzado la justicia por la fe, Israel iba tras la ley de la justicia, pero no la alcanzó porque no iba tras ella por fe. Pero la conclusión a la cual Pablo quería llegar es que en el verso 33 dice algo profundamente importante. El que no cree en Cristo será avergonzado, mas el que en él creyere será salvo. El que no cree en Cristo será avergonzado, pero el que creyere en él será salvo. Es a este mensaje, sencillo y poderoso a la vez, quería llegar el apóstol. El pueblo hebreo comenzó 10 días de introspección, de evaluar su vida, de evaluar sus acciones pasadas, sus pecados, de arrepentirse. Y esto culmina con el perdón de Dios. Y mi pregunta en esta mañana, ¿crees tú en Jesús como Señor y Salvador? ¿Quieres que hoy, domingo 20, 2020, sea tu día de perdón? ¿Quieres arrepentirte de tus pecados y aceptar a Jesús como único y suficiente Salvador y Señor? Si lo quieres hacer, déjame ayudarte. Tú que estás en tu hogar, que has escuchado cómo la salvación viene por gracia y no por obras, que viene a través de una fe en Jesucristo, que Él murió en la cruz y derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado, para perdonarnos de todo pecado y para regalarnos la vida eterna. Si esta es tu decisión, quiero que también inclines tu rostro ahí donde estás y le digas a Jesús. Todos vamos a estar orando en este momento. Señor, yo puedo no haber entendido mucho de lo que se habló en esta mañana, pero una cosa sí entendí, que tú me amas, que tú tienes misericordia de mí, que tú tienes un propósito para mi vida, que sea hijo e hija tuya. Y por eso, Señor, te pido en esta mañana, dile al Señor Jesús, Señor, te pido en esta mañana que tú me perdones de todos mis pecados. Dile al Señor Jesús, perdóname todos mis pecados. Y Señor, me arrepiento de todos ellos y quiero aceptarte en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Señor, entra en mi corazón porque mi corazón te necesita. Te doy gracias en tu nombre. Amén y amén. Si usted ha hecho esta decisión, quisiera por favor saber que ha hecho esa decisión. Si hay alguien en este auditorio que ha hecho esa decisión, por favor levante su mano. Y si tú has hecho esa decisión allí en tu casa, en el lugar donde estás, déjanos saber. Mándanos un correo, llama por teléfono a la oficina de esta iglesia, porque estamos profundamente interesados en tu vida. Que Dios los bendiga muy ricamente. Y a Él sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén.
Terminar. Cierre sus ojos, vamos a cantar mientras quieran ir despidiéndose. Que tengan muy buena semana, cuídense en la calle, con la familia. Y cante con nosotros.
El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo,
el centro.
El centro de todo eres Jesús. desde el principio y hasta el fin. Tú has sido y siempre serás Cristo.
Personas que están aquí, si tienen alguna, querer hacer una oración con alguno de los pastores, aquí van a estar adelante para poder aprovechar este momento y compartir con ellos. Si tienen dudas o alguna pregunta, pueden venir acá adelante a orar. Y a todos los demás, nos despedimos. Que tengan muy buena semana, cuídense. Dios los bendiga a todos, toda la familia.
Desde el principio hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo.
Toda lengua te confesará.